Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Marco J. Gallardo. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es martes 14 de diciembre, son las 9:07 de la mañana y esta es la información más importante del día de hoy.
Información más importante.
Cuentacuentos en instituciones educativas por parte de la Biblioteca Municipal de Lagos de Moreno, esto como parte del programa de actividades que realiza la Biblioteca Municipal, en donde acuden a las escuelas a leer cuentos a niñas y niños. Archivo Municipal ofrece diplomado en temas culturales dirigido a personas con discapacidad visual. El diplomado tendrá una duración de un año y será completamente gratuito. Es importante proteger a las mascotas del frío en invierno, acondicionar un lugar de resguardo si es fuera del hogar, mantenerlos bien alimentados e hidratados ayudará a protegerlos de las bajas temperaturas. Casa de la Cultura invita a su festival número 28, navideño. Las actividades continuarán hasta el próximo 16 de diciembre, fecha en la cual culminará el festejo con la presentación de La Pastorela del Diablo. Informan 60% de avance en jornada de vacunación. 6 de cada 10 vacunas AstraZeneca que llegaron a los Altos Norte ya han sido aplicadas, es decir que al momento hay más de 19.500 dosis disponibles para el resto de la semana. ...9.424 casos positivos por COVID-19... para la jurisdicción sanitaria 2 de los Altos Norte de Jalisco, esto según datos de la Secretaría de Salud Estatal. Lagos de Moreno con 4.608 y San Juan de los Lagos con 1.455 casos confirmados por COVID-19... se mantienen con el mayor número de casos en la región Altos Norte, esto de acuerdo a las estadísticas estatales de Radar Jalisco. Transhumanismo, el concepto poshumano, tema abordado en el Congreso sobre la defensa de la vida y la objeción de conciencia celebrada en San Juan de los Lagos. Decoración navideña de Plaza de Armas donada por personal del ayuntamiento, con donación de recursos económicos, materiales y mano de obra por parte del personal de administración de Teocaltiche, colocan decoración navideña en Plaza de Armas de este municipio. Entrando en la información estatal, en forma unánime el Consejo General Universitario aprobó el presupuesto de ingresos y de egresos de la Universidad de Guadalajara para el 2022. El gasto para el año próximo será de 14.803 millones de pesos, informó el rector general Ricardo Villanueva Lomelí, quien dijo que el dinero asignado por los gobiernos federales y estatales es el peor presupuesto en 3 décadas. Por aclamación, Ruth Padilla Muñoz, química de profesión, doctora en ciencias para el desarrollo sustentable y actual rectora del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, fue nombrada como maestra emérita de la Universidad de Guadalajara por el Consejo General Universitario. Para el 2023 será obligatorio la certificación de 5 profesiones en Jalisco. Los contadores, abogados, ingenieros, arquitectos y el ramo de la salud tendrán que tramitar su certificación cada 5 años a partir de enero del 2023, informó el director de profesiones en el estado, Martín Orozco Almades. ni mes y medio en el cargo y los diputados de Jalisco se aprueban 3 semanas de vacaciones. A partir de este viernes 18 de diciembre, los diputados locales dejarán sus labores para tomarse un periodo vacacional de 3 semanas, pese a que la Ley de Servidores Públicos del Estado se los prohíbe. En información de carácter nacional, maestros exigen en la capital el gobierno retome el diálogo. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación arrancó sus 2 jornadas de protestas y acampadas en la Ciudad de México para exigir que el Ejecutivo de Andrés Manuel López Obrador retome las mesas de diálogo sobre las condiciones de los maestros. Y en la mañanera, Secretaría de Salud aclara que sí se requerirá registro para recibir dosis anti-COVID de refuerzo. López-Gatell adelantó que, contrario a lo que se había establecido inicialmente, sí se requerirá un comprobante para la aplicación de la dosis de refuerzo contra COVID-19. Con el fin de facilitar los trámites, llamó a imprimir su papeleta de vacunación para que sea más fácil el registro en los módulos de vacunación. En más información, aumenta actividad sísmica en el Golfo de California. Se registran temblores en Baja California y Sinaloa. El sismo más reciente fue de magnitud 4.1 y se registró a las 0:36 horas de la madrugada de este martes en el municipio de San Felipe, Baja California. Entrando en la información de carácter internacional, Puerto Rico y Chile confirman su primer caso de la variante Omicron. El caso de Omicron en Chile fue un hombre de 65 años que no tuvo vínculos con viajeros llegados al país, siendo el primer infectado por transmisión comunitaria. Sismo de magnitud 7.6 sacude costas de Indonesia. Las autoridades emitieron alerta de tsunami debido a la magnitud del sismo. El movimiento telúrico fue reportado en la isla de Flores. Estados Unidos y Unión Europea comienzan a trabajar juntos en política climática tras COP26. John Kerry subrayó que hay un acercamiento crítico en las principales economías del mundo, esforzándose por cumplir con evitar las temperaturas al final del siglo suban, es decir, 1.5 grados más. ¿Qué tal, amigos y amigas? Gracias por mantenerse en la sintonía del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara y más en específico aquí en este espacio informativo que tenemos desde esta emisora. Me refiero a Señal Informativa Lagos de Moreno. Como cada mañana, agradezco a usted que se mantenga en sintonía del 104.7, pero también agradezco a quien se encuentra en los controles operativos. Esta mañana me refiero a mi compañera, la ingeniera Selma Ruiz, así como en la producción, a mi compañera Yomira Gómez. También agradezco a todo el equipo que somos Señal Informativa, que en la cuestión informativa, por así llamarlo, me refiero a mi compañera Nancy Ángel y Verónica Fonseca. También agradecemos a la subdirectora de este espacio, la maestra Gabriela Ruiz. El día de hoy es martes, y como cada martes, usted lo sabrá bien porque traemos constantemente este tipo de opiniones, pues el día de hoy tendremos la opinión del doctor José Dávalos Morales, quien es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y experto en temas de derecho laboral. Hoy es martes, como bien lo mencionaba, martes 14 de diciembre, ya cercanos a entrar a la temporada vacacional, a la primera quincena de diciembre. Y bueno, pero usted coméntenos qué le ha parecido diciembre, cómo lo ve, cómo ve este movimiento que se empieza a dar ya a pocos días de finalizar el año, poco más de 15 días para que finalicemos este 2021 tan atípico. Pero bueno, cuéntenos. Y para ello, pues les tenemos aquí una línea de WhatsApp que es el 4741-347609. Se lo vuelvo a repetir, 4741-347609. Con esa línea usted nos puede estar mandando mensajes de voz o bien mensajes de texto a través de esta aplicación de mensajería instantánea que es WhatsApp. También contamos con nuestros números en cabina que son 474-403-1413. Se lo vuelvo a repetir, 474-403-1413 o bien nuestra alada que es el 800-701-2119. También le recordamos que usted puede tener aquí con nosotros este contacto a través de nuestras redes sociales, que es nuestro Facebook, que es Radio DG Lagos, en donde también encontrará esta emisión a través de un Facebook Live, o también en nuestro Twitter, que es @RadioDGLagos. Si usted nos contacta a través de estas dos aplicaciones, pues le recomendamos que nos etiquete o también que utilice nuestro hashtag que es Tú Haces Noticia. Con esto comenzamos la información del 14 de diciembre.
Señal local.
Y tal como se lo comentábamos al principio de este espacio informativo, cuentacuentos en instituciones educativas por parte de la Biblioteca Municipal de Lagos de Moreno. Esto como parte del programa de actividades que se realizan, que se realiza la Biblioteca Municipal, en donde se acuden a las escuelas a leer cuentos, a niños y niñas del municipio. Vamos con la información.
La Biblioteca Municipal de Lagos de Moreno trabaja en conjunto con instituciones públicas de nivel preescolar y primaria, en la que acuden personal de biblioteca a leerles cuentos a los niños de dichas instituciones. Esto con el objetivo de promover la lectura y enseñar a los niños desde pequeños el qué se puede encontrar en la biblioteca. El director de la dependencia, Miguel Ángel Mora García, detalla que estas actividades son permanentes en periodo escolar como parte del programa de la biblioteca.
Bueno, estas actividades son permanentes en periodo de escuela, o sea, el calendario escolar. Se hacen visitas principalmente a kinder y a primarias en diferentes grados. ¿Qué hacemos ahí con esas visitas? Va personal de la biblioteca a realizar cuentos con los alumnos, con los niños, y a la vez se les invita a visitar la biblioteca, pero también a fomentarles la lectura. O sea, el invitarlos a la biblioteca es para que consulten ese cuento que se les está narrando en ese momento, vengan y lo lean aquí mismo en la biblioteca. Y esa es la difusión y la parte que nosotros hacemos de fomento a la lectura, que también es un programa permanente que se tiene en las bibliotecas.
Cada institución solicita el apoyo de la biblioteca para que acudan a leerle a los niños. Sin embargo, en la biblioteca es donde se programa el día en que se estará acudiendo a cada una de ellas, comenta el director.
Nosotros programamos la visita de las escuelas, pero previamente las escuelas nos tienen que hacer la petición de que quieren que vayamos, y mes con mes se hace un rol de visita a las escuelas.
Es tanta la motivación de los niños que la misma institución solicita al inicio de cada periodo escolar el que se hagan las actividades de lectura, menciona Miguel Ángel.
Los niños lo piden, ya escuelas que ya tienen años trabajando con nosotros en esta parte de cuentacuentos en las escuelas, ya las mismas escuelas nos solicitan, nos mandan el oficio ya iniciando el periodo escolar, y se hace durante todo el ciclo escolar la visita. Obviamente se visita una vez al mes una escuela, pero no al mismo grupo de niños, o sea, va variando de acuerdo como nos solicita la misma escuela.
Además, en la biblioteca municipal se cuenta con un registro de cuáles cuentos ya han sido leídos en cada una de las instituciones. Esto para evitar que se repitan los cuentos, menciona el director.
Nosotros tenemos una bitácora donde estamos realizando qué tipo de cuentos son los que se están llevando a las escuelas y qué grupo, para no duplicar. Ahora, normalmente agarramos una serie de cuentos al año. que no hemos narrado ahí con los niños.
Por último, agregó que es muy importante para ellos el volver a realizar estas actividades después de 2 años de pandemia. Señal informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Y en más información de carácter también entre cultural y también local, por qué no mencionarlo, el Archivo Municipal ofrece diplomado en temas culturales dirigido a personas con discapacidad visual. El diplomado tendrá una duración de 1 año y será completamente gratuito. Vamos con la información.
En colaboración con la Casa de la Cultura, el Archivo Municipal de Lagos de Moreno ha abierto inscripciones para formar parte del primer diplomado en temas culturales, dirigido a personas con discapacidad visual, el cual será impartido de manera gratuita y tiene como finalidad acercar a las y los ciudadanos al aprendizaje de la trascendencia histórico-cultural de la entidad. Así lo explica Israel Gómez, encargado del Archivo Municipal.
Tenemos por ahí un diplomado que estamos presentando hoy en día al público en general, pero en especial abierto para personas con discapacidad visual. Es un diplomado que estamos ofertando por parte de aquí del Archivo Histórico y que no tiene o no va a tener costo, va a ser totalmente gratuito y va a ser ofertado aquí en la Casa de la Cultura en la planta baja en el Salón Carlos Elguera. Vamos a tener una sesión por mes y sería cada primer sábado de cada mes. Se estaría ofertando de 10 de la mañana a 12 horas, que básicamente es un temario que está dirigido, orientado hacia lo que es la literatura de Lagos y de esta región.
Según precisó el titular, el diplomado será impartido por el doctor Sergio López Mena, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien a lo largo de 12 sesiones expondrá la historia y obra de autores laguenses.
Ahorita tenemos un límite que nos están restringiendo de máximo 30 personas por parte de aquí del área de salubridad, que planeamos ahí completarlo. Las inscripciones serían aquí en el Archivo Histórico Municipal. Pueden por ahí llamarnos al teléfono 474-746-5364 o pueden visitarnos también aquí en las instalaciones del Archivo Histórico, que es en la planta baja de la Casa de la Cultura.
Concluyo precisando que si bien el diplomado está dirigido a personas con discapacidad visual, en caso de no completar el cupo, se permitirá la inscripción de personas con alguna otra discapacidad o bien personas ordinarias. Dicho diplomado dará inicio el próximo sábado 8 de enero, razón por la cual el director invitó a las y los interesados a acercarse a las oficinas del Archivo Municipal para realizar su registro. Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco, J. Gallardo.
Y en más información, es importante el proteger a las mascotas del frío del invierno. Esta es una recomendación que se realizan, acondicionar en un lugar de resguardo, si es que es fuera del hogar, mantenerlos bien alimentados e hidratados ayudará a protegerlos y protegerles de las bajas temperaturas. Vamos con la información de mi compañera Verónica Fonseca.
Como parte de las medidas de seguridad que comparte Protección Civil y Bomberos durante la temporada de frío es el cuidar y resguardar a las mascotas, ya que ellas forman parte del factor más vulnerable, pues ellos, al estar frente a temperaturas muy bajas, pueden llegar a padecer enfermedades e incluso morir por el frío. El director de Protección Civil y Bomberos del Estado de Jalisco, Cobalto Escaviña Patiño, menciona que es muy importante el considerar a las mascotas como parte de la familia y resguardarlas en lugares calientes dentro del hogar y mantenerlos en todo momento bien alimentados e hidratados.
También es importante considerar a nuestras mascotas como parte de la familia y dependiendo de dónde las tengamos ubicadas dentro del hogar, pues sí es importante que tengan una zona de resguardo, una casa con la suficiente impermeabilidad para poderlos resguardar del frío, colocarles los suéteres que ya muchas veces utilizan las personas que tienen mascotas para mantenerlas abrigadas y bueno, pues igual mantener siempre una buena alimentación y una buena hidratación de las mismas, ¿no?
En el caso de que las mascotas se encuentren fuera del hogar, es aún más importante el tener cuidado con ellos, pues están más en contacto con el frío y más en situación de riesgo. El director detalla que es importante acondicionar un lugar en el que el canino o felino pueda resguardarse por las noches.
Pues que tengan su casa, que que tengan su lugar de resguardo, donde los animalitos o las mascotas puedan introducirse y protegerse del frío, ¿no? Básicamente es tenerles un refugio en la zona donde normalmente las tienen.
Por último, detalla que al igual que las personas, se debe tener el mismo cuidado con las mascotas en temporada de frío. Señal informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Señal cultural.
Y continuando con las actividades que realizan diversas dependencias, también inmuebles a lo largo del municipio, y bueno, también de la región, en casi todos los municipios están realizando actividades como esta, pues bueno, la Casa de la Cultura de Lagos de Moreno invita a su 28º Festival Navideño. Las actividades continuarán hasta el próximo 16 de diciembre, fecha en la cual se culminará con el festejo con la presentación de la Pastorela del Diablo. Vamos con la información.
Como parte de las actividades alusivas a las fechas decembrinas, la Casa de la Cultura de Lagos de Moreno ha comenzado con su tradicional festival navideño, el cual, ahora en su 28ª edición, reúne diferentes actividades artísticas. Así lo explica Guillermo Castillo, encargado del inmueble.
Tenemos el 28 Festival Navideño y la muestra de pastorelas. Pues ya son 28 años haciendo estas actividades aquí en Casa de la Cultura. Y pues bueno, esta ocasión, y por la pandemia, pues bueno, ya podemos realizar un poquito más de actividades. Y pues hemos tenido, ayer tuvimos la presentación del ballet folclórico infantil y juvenil de aquí de Casa de la Cultura. Fue la primera actividad que tuvimos en la casa. Este festival está hecho entre talleres de aquí de la Casa de la Cultura y algunas actividades que son fuera, o más bien vienen por fuera de Casa de la Cultura.
Según detalló el director de la casa, las actividades continuarán hasta el próximo 16 de diciembre, fecha en la cual se estará dando por concluido el festejo navideño.
Día 14 de diciembre tendremos la gala de ballet clásico por alumnas de aquí de Casa de la Cultura, esto a las 5 de la tarde. A las 6:30 de la tarde del mismo 14 de diciembre tenemos la clausura de los talleres de guitarra de aquí de la casa, y a las 7 de la noche, otra vez en el patio central, la segunda gala de ballet a alumnas de aquí de Casa de la Cultura. El día 15 de diciembre tenemos una muestra de gimnasia de alumnas de aquí de la casa a las 5 de la tarde, y el día 16, que es nuestro último día de actividades, a las 6 tenemos el ensamble de cámara de aquí de Casa de Lagos de Moreno con un recital navideño, y a las 8 de la noche tenemos la presentación de la pastorela del Diablo por la Casa Hogar San José, que viene a cargo del Padre Gino.
Todas las actividades serán completamente gratuitas y para acceder a ellas solo basta con acudir con cubrebocas y mantener las medidas sanitarias. Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco, J. Gallardo.
Señal Salud.
Y como lo habíamos informado a lo largo de la semana, bueno, aparte de la semana pasada, también esta semana, pues ya se han informado, se han reportado el 60% de avance en la jornada de vacunación. 6 de cada 10 vacunas AstraZeneca que llegaron a los Altos Norte ya han sido aplicadas. Es decir, que al momento hay más de 19.500 dosis disponibles para el resto de la semana. Esto hasta el próximo viernes, es cuando nos referimos. Vamos con la información.
29.550 vacunas anti-COVID de la farmacéutica AstraZeneca han sido suministradas en tan solo 3 días en los Altos Norte de Jalisco. Esto de acuerdo a la información proporcionada por el director regional de la Secretaría del Bienestar en la región, Fernando Torres, quien señaló que para los municipios salteños llegaron un total de 49.300 dosis. De acuerdo al titular, en la jornada de vacunación se han atendido por igual a personas rezagadas, así como adultos mayores y jóvenes entre los 18 y 29 años de edad, quienes reciben su segunda dosis. Asimismo, explica cuántas vacunas quedan para los próximos 4 días.
El día de hoy vacunamos alrededor de 8.000 personas. Es así que tenemos con las vacunas de la semana pasada un total de 19.750 vacunas restantes. Entonces, esta semana vamos a estar vacunando pues en varios lugares de la región. Informar básicamente que estamos vacunando a personas de 18 a 59 años con primeras y segundas dosis del biológico AstraZeneca, y estamos vacunando con refuerzo a personas de 60 años y más.
Fernando Torres precisó que la vacunación se está llevando a cabo en toda la región, en los lugares ya conocidos, donde se seguirá suministrando el biológico a lo largo de esta semana para así completar los esquemas de vacunación, tanto para jóvenes y la dosis de refuerzo para las y los adultos mayores. Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco, J. Gallardo.
Y bueno, así es la información que se nos ha estado proporcionando al respecto de esta jornada de vacunación. Una jornada que ha venido trabajándose desde distintos municipios donde se está realizando la vacunación. Bien lo mencionaba ya el director regional de la Secretaría del Bienestar aquí en nuestra región. Él mencionaba que al momento se estará vacunando con estas 19 mil. Aproximadamente nos mencionaba que quedan 19 mil. Y 570 dosis disponibles, de las cuales pues serán aplicadas a lo largo de estos 4 días. Les recordamos que aquí en Lagos de Moreno específicamente se están aplicando el biológico, se está aplicando específicamente en la unidad Zarco Pedrosa, se está aplicando a jóvenes, pero también los refuerzos para las personas adultas mayores. Les recordamos que la vacunación seguirá hasta el próximo viernes, entonces tome sus precauciones. Si no alcanzó el día de hoy o no alcanza el día de mañana, recuerde que todavía hay tiempo, pero sí recordarles que también deberán llevar su expediente de vacunación, así como el folio anterior para poder ser inoculados. Y con esto nos vamos a nuestro primer corte, pero le seguimos recordando que tenemos nuestras líneas de contacto, que son 474-403-1413, nuestro teléfono, déjeme se lo vuelvo a repetir, 474-403-1413, o bien el 807-01-2119. Con esto nos vamos a nuestro primer corte de información, pero quédese que todavía tenemos más información para ustedes.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal San Juan de los Lagos.
Y ya estamos de regreso en esto que es Señal Informativa, y entrando directamente con la información ahora de carácter regional. En San Juan de los Lagos, transhumanismo, el concepto poshumano, tema abordado en el Congreso sobre la defensa de la vida y la objeción de conciencia celebrada en San Juan de los Lagos.
En Casa de la Cultura de San Juan de los Lagos se realizó el Congreso Regional de Defensa de la Vida y la Objeción de Conciencia, la cual contó con un ciclo de conferencias en la que se abordaron temas de manera científica, como la noción de posthumano y la mezcla de tecnologías impartida por Pablo Muñoz.
Simplemente voy a hablar de la transformación del ser humano en cuanto tal, hasta el punto de que hoy en día en ámbitos filosóficos se maneja la noción del posthumano. ¿Qué es el posthumano? Una realidad humana que es mezcla de tecnología, mezcla de elementos cibernéticos, de manipulación genética con elementos biológicos. Y esto sin duda plantea problemas éticos que son muy profundos y que están íntimamente relacionados con la objeción de conciencia. Y vamos a ver varios ejemplos. No puedo hablar acerca de todos los problemas éticos porque son muchísimos.
En su conferencia señala la tecnología y el ser humano a partir de avances científicos que denomina sintéticos en aplicaciones como la pubertad precoz y el cambio de sexo, lo que denomina transformaciones en el ser humano con efectos extremadamente negativos para la salud. En su conferencia cuestiona y señala el trabajo de la Clínica para Atención Integral de Personas Trans de la Ciudad de México, así como señalamientos a la reasignación de sexo-género, entre otras cuestiones. Además, menciona al ser humano en la manipulación a nivel mundial a través de la ciencia y la tecnología, y se refiere con términos como prole a la descendencia de una persona genéticamente modificada, y durante su conferencia también define como problema los avances biomédicos por cuestiones geopolíticas entre tecnología digital y lo biológico, colocando una disyuntiva en lo que se considera humano o natural. Señal informativa, Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Señal de Ocaltiche.
En más información ahora de en Teocaltiche, decoración navideña de Plaza de Armas donada por personal del ayuntamiento, con donación de recursos económicos, materiales y mano de obra por parte del personal de administración de Teocaltiche, colocan decoración navideña en Plaza de Armas del municipio. Vamos con la información de mi compañera Nancy Ángel.
Cerca de las fechas y festividades navideñas, el Ayuntamiento de Teocaltiche decora la Plaza de Armas con luces, árbol monumental y el buzón a Santa, define Carolina Yasmín Pedrosa, directora de Cultura del municipio, quien señala.
Esta decoración navideña, pues más que nada fue por toda la administración. Todos estuvimos en cooperación, tanto para los recursos para pues llevarla a cabo. Toda la decoración, tanto de la plaza como del árbol navideño, fue por parte de todos los de la administración. Todos pusimos su granito de arena.
Menciona que en la Plaza de Armas se podrán encontrar extensiones de luces, esferas adornadas y un árbol decorado con detalles hechos a mano por personal de la misma administración, así como algunas cosas que fueron reutilizadas de años pasados. Y también entre la decoración se encuentra la colocación del buzón a Santa.
Este funciona para que los niños de todo el municipio traigan su carta a Santa Claus y la coloquen en el buzón, pues para que se sientan más, ¿cómo se podría decir? Pues más cercanos a nosotros y que vean que los tomamos en cuenta.
Define que para la colocación de esta decoración participó todo el personal de la actual administración, principalmente las personas que trabajan en la pensión municipal, quienes tardaron un lapso de 3 días y medio para terminar en la colocación del total de la decoración. Además, Teocaltiche, al ser un municipio con alto índice de migración, la directora de Cultura menciona.
Pues quisiéramos agregar que esperemos si todas las personas que están lejos de nuestro municipio puedan llegar a ver este árbol, es para ellos también, tanto como para todos los del municipio, y pues que disfruten estas Navidades y muy feliz Navidad para todos.
La directora señala que esta decoración permanecerá hasta el día 7 de enero, pasando las festividades del Día de Reyes de este próximo 2022. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Señal estatal.
En forma unánime, el Consejo General Universitario aprobó el presupuesto de ingresos y egresos de la Universidad de Guadalajara para el 2022. El gasto para el año próximo será de 14,803 millones de pesos, informó el rector general Ricardo Villanueva, quien también mencionó que el dinero asignado por los gobiernos federal y estatal es el peor presupuesto en 3 décadas. Vamos con la información.
En forma unánime, el Consejo General Universitario aprobó el presupuesto de ingresos y de egresos de la Universidad de Guadalajara para 2022. El gasto para el año próximo será de 14.803 millones de pesos, informó el rector general Ricardo Villanueva Lomelí, quien dijo que el dinero asignado por los gobiernos federal y estatal es el peor presupuesto en 3 décadas.
A mí me parece que de cara a la curva demográfica más alta, recibir y llevar recibiendo 4 años el peor presupuesto federal de las últimas 3 décadas, y que ante esos malos presupuestos hoy el gobierno de Jalisco y el Congreso decidió sumarse a solo dar el porcentaje que le corresponde. Entonces ahora resulta que dar 1% más de los peores presupuestos en la historia a una universidad, la que tiene mejores indicadores de calidad, pero que es la penúltima con peor presupuesto federal. Mientras hay universidades que reciben 74 mil pesos por alumno en este país, nosotros recibimos 20 mil 200. Y esa política del presupuesto federal más bajo por alumno del país, el penúltimo más bajo del país, ahora resulta que Jalisco decidió sumarse a dar el porcentaje más bajo.
La Universidad de Guadalajara recibirá en 2022 un subsidio federal ordinario de 6.614 millones de pesos. Y del subsidio estatal llegarán 6.509 millones. De ingresos propios, la universidad tendrá 888 millones de pesos. El consejero y diputado local Enrique Velázquez llamó al gobernador Enrique Alfaro malagradecido, ya que fue la UDG la que lo apoyó en los momentos más graves de la pandemia, y el pago fue cerrarle la llave del dinero a la educación media superior y superior.
Y lo que hizo fue darle la espalda a los hospitales civiles y sus trabajadores, lo que hizo fue darle la espalda a la Universidad de Guadalajara y a sus investigadores. Eso habla únicamente de una persona soberbia, totalmente malagradecida, que no entiende la importancia de la educación. Vamos a resistir. Este presupuesto no nos va a doblegar. Esta universidad tiene finanzas sanas, tiene las condiciones para poder seguir resistiendo, porque tarde que temprano se nos va a reconocer y vamos a seguir luchando por un presupuesto justo.
Por otra parte, durante la sesión, el Consejo General Universitario aprobó el programa especial de apoyo educativo para hijas e hijos de policías caídos. Se trata de autorizar el ingreso directo a preparatorias y licenciaturas a huérfanos de policías que murieron en el cumplimiento de su deber. De 2013 a 2018, en Jalisco han sido asesinados 41 policías, cuyos hijos podrán ingresar a las aulas de la UDG en forma directa. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.
Y bueno, así la información de lo que se vivió ayer en el Consejo General Universitario, donde, bueno, se dieron a conocer distintas actividades y distintos posicionamientos, este, uno de ellos, pero también dentro de lo bueno que se trató y dentro de las cosas que, pues por así decirlo, habría que celebrar dentro de la Universidad de Guadalajara, aparte de que sigamos aquí. Pues bueno, es parte de que se hizo por aclamación Ruth Padilla Muñoz, química de profesión, doctora en ciencias para el desarrollo sustentable y actual rectora del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, fue nombrada como maestra emérita de la Universidad de Guadalajara por el, como ya lo mencionábamos, Consejo General Universitario. Esto el día de ayer dentro de esta sesión que tuvieron, que parece ser que es la última sesión. Pero vamos a escuchar la información.
Por aclamación, Ruth Padilla Muñoz, química de profesión, doctora en Ciencias para el Desarrollo Sustentable y actual rectora del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, fue nombrada como maestra emérita de la Universidad de Guadalajara por el Consejo General Universitario. La propuesta del nombramiento fue hecha por el Consejo del Sistema de Enseñanza Media Superior, del cual Ruth Padilla fue directora, además de ser rectora de tres centros universitarios, de Los Altos, de Tonalá y del propio CUSEI. La maestra emérita de la UDG tiene 44 años como docente, ya que ingresó en 1977 como profesora de química en la Preparatoria Regional de Autlán. El rector general Ricardo Villanueva propuso que la designación se hiciera por aclamación del Consejo Universitario.
La propuesta viene del Consejo Universitario de Educación Media Superior, y en ese consejo se aprobó por aclamación. En la Comisión de Educación y Hacienda se aprobó por aclamación, y yo quisiera sugerir, cuando al final de las intervenciones, que después de votar este dictamen el consejo también otorgue por aclamación, con un fuerte aplauso al final, este nombramiento de maestro emérito, para que se vaya con todas las instancias por aclamación. Es propuesta. Doctora Ruth, recíbalo con la modestia que le caracteriza, pero no me salga con que inmerecido, porque está muy bien merecido.
Por su parte, la consejera y diputada local Mara Robles Villaseñor dijo que Ruth Padilla siempre ha gestionado que la prioridad la tenga la enseñanza en la UDG.
Ruth siempre ha sido vertical en todos los terrenos, particularmente en el de fondo, que es el educativo. Ella tiene una postura sobre lo sustantivo en la universidad, sobre el proceso enseñanza-aprendizaje, sobre lo que se enseña y sobre cómo se enseña. Y en eso ha sido siempre tenaz y ha sido intransigente.
A su vez, el director del CEMS, César Barba Delgadillo, recordó el paso de Ruth Padilla como responsable del laboratorio en la preparatoria número 7.
Una mujer que ingresó a la universidad siendo docente, que se convirtió en la encargada del laboratorio de la prepa 7, y que todavía hace unos días, unas semanas, nos encontramos con unas cosas que ella donó y que todavía seguían en el laboratorio, de hecho.
Tras varios oradores, la maestra Ruth Padilla afirmó que el nombramiento la compromete a dar todo por su labor como educadora y como universitaria, y agradeció a quienes promovieron la distinción.
Yo quisiera no hablar, no sé para qué me compromete el rector general, porque realmente temo que me gane la emoción. Por más que escucho, parece que no hablan de mí, que hablan de otra persona que no conozco, que seguramente ustedes en su generosidad ven y eso lo tengo que agradecer infinitamente.
El reconocimiento como maestra emérita de la UDG se le dará en una próxima sesión del Consejo. Por lo pronto, los consejeros reunidos en el Paraninfo Enrique Díaz de León aclamaron a la nueva docente emérita. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.
Y en más información de carácter estatal, para el 2023 será obligatorio la certificación en 5 profesiones en Jalisco. Los contadores, abogados, ingenieros, arquitectos y del ramo de la salud tendrán que tramitar su certificación cada 5 años a partir de el próximo enero del 2023. Informó el director de profesiones del estado, Martín Orozco Almades. Vamos con la información.
Los contadores, abogados, ingenieros, arquitectos y del ramo de la salud tendrán que tramitar su certificación cada 5 años a partir de enero de 2023, informa el director de profesiones del estado, Martín Orozco Almades. El proceso consiste en integrarse a un colegio de profesionistas, el cual propone a la persona como candidata a la certificación ante el Consejo de Actividades Profesionales que integra a todos los colegios. Eso no significa que será obligatorio pertenecer a uno.
Será una obligatoriedad a partir de enero 2023 y dentro de la Dirección de Profesiones y del Consejo Estatal de Actividades Profesionales nos estamos preparando para ese fin. Para ello trabajamos todos los colegios de profesionistas y esta dependencia con el ánimo de que a partir de enero 2023 los habitantes de Jalisco tengan la garantía de que cualquier servicio de un profesionista está absolutamente supervisado y con la mejor calidad en conocimiento y en pericia.
Mientras tanto, el funcionario adelantó que para evitar largas filas para tramitar la cédula, se podrá hacer de forma digital y mediante un teléfono móvil. El costo de la cédula para profesiones que no requieren las certificaciones es de $629 y es un pago único de por vida. Para las profesiones que necesitan certificación cada 5 años, el costo es de alrededor de $320. Según mencionó, solo uno de cada 4 profesionistas tramita su cédula en Jalisco. Para Señal Informativa, Elizabeth Ortiz.
Y continuando con la información de carácter estatal, pues ni un mes y medio en el cargo y los diputados y diputadas de Jalisco ya se aprobaron 3 semanas de vacaciones. A partir del próximo viernes, los diputados locales dejarán sus labores para tomarse un periodo vacacional de 3 semanas. Así, pese a que la Ley de Servidores Públicos del Estado se los prohíbe. Vamos con la información.
Los locales dejarán sus labores para tomarse un periodo vacacional de 3 semanas. Será hasta el próximo 10 de enero cuando regresen a sus curules, pese a que la Ley de Servidores Públicos del Estado se los prohíbe. Los 38 legisladores asumieron hace poco más de un mes su cargo y, de acuerdo con esta ley, en su artículo 40, los funcionarios pueden tomar vacaciones después de 6 meses consecutivos de servicio. Se les permite tomar 2 periodos al año de 10 días laborales. Por unanimidad, hace un par de semanas, los diputados aprobaron el acuerdo donde se declararon inhábiles los días del 20 de diciembre hasta el 7 de enero de 2022 como parte del periodo vacacional de invierno. Según el documento aprobado, se pide a las y los diputados, así como al secretario general del Congreso, Tomás Figueroa Padilla, que aquellos supernumerarios que no tengan derecho a vacaciones les sean asignadas tareas fuera del Palacio Legislativo durante este tiempo en el que el inmueble permanecerá cerrado. Los diputados se van en medio de varios pendientes, entre ellos el inicio del procedimiento para el desafuero del magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, José de Jesús Covarrubias Dueñas, denunciado por abuso sexual de una menor de 15 años. Además, pese a que desde la legislatura pasada está pendiente la aprobación de una ley de víctimas, esta no ha iniciado con la discusión en conjunto con colectivos y organizaciones. Será hasta el próximo año. Para Señal Informativa, Fátima Aguilar.
Señal Internacional.
Y ahora con la información, como bien lo escuchaba usted, de carácter internacional, Estados Unidos utilizó la pandemia como un arma de guerra. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, denunció que Estados Unidos utilizó la pandemia del coronavirus como un arma de guerra contra los países que la integran. Vamos con la información.
Que hay desafíos.
En vísperas de la cumbre de los jefes de Estado de los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, su secretario ejecutivo Sacha Llorenti recordó el rol de este organismo regional para promover una respuesta unificada a la pandemia del coronavirus.
Mientras países del norte utilizaban prácticas de piratería para apropiarse, por ejemplo, de equipos de bioseguridad o de respiradores al principio de la pandemia, asaltando prácticamente embarques que iban destinados a otros países y llevándolos a los suyos, el ALBA construyó y puso en efecto un fondo humanitario para que países de nuestra alianza puedan adquirir vacunas.
Muy por el contrario a este enfoque fue el de Estados Unidos, denunció Llorenti, que en vez de actuar en base a la solidaridad, utilizó la pandemia como una arma de guerra.
Los Estados Unidos se utilizó, y esto es muy grave, se utilizó a la pandemia como un arma en contra de nuestros países. Se aprovechó la pandemia para reforzar esas medidas coercitivas unilaterales. Se utilizó una situación tan dramática para impedir que países como Venezuela puedan adquirir vacunas con su propio dinero, para impedir que lleguen medicamentos a las personas enfermas. Si eso no es criminal, me pregunto qué es.
Llorenti señaló que propondrá a los jefes de las delegaciones crear un observatorio para realizar informes periódicos sobre el destino de un fondo de $224 millones que anunció Estados Unidos para promover acciones desestabilizadoras en la región.
Plantearemos mañana a los jefes de Estado y de Gobierno la construcción de un observatorio con el propósito de hacer un informe periódico, informes periódicos sobre a dónde va ese dinero, quiénes lo reciben.
En el aniversario 17 de ALBA TCP, Llorenti consideró a este organismo regional, ideado por Hugo Chávez y Fidel Castro, más relevante y necesario que nunca. Bajit Joradari, Hispantav Noticias.
Señal Opinión.
Y como cada martes, el día de hoy tenemos la participación del doctor José Dávalos Morales, quien es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México y es experto en temas de derecho laboral y quien hoy nos hablará sobre el trabajo por tiempo determinado. Muy buenos días, doctor.
Muy buenos días, lo hago con el gusto de siempre. En la empresa en donde trabajo, durante el año a los trabajadores les entregan 3 o 4 contratos con los respectivos documentos de fin del trabajo. Cuando termine el primer contrato y sigue el trabajo, ¿la relación de trabajo es por tiempo indeterminado o es correcto que se sigan haciendo contratos de la misma manera? Esta interesante pregunta me la planteó un lector inquieto en cuya mente no queda claro por qué termina el trabajo. Al trabajador le hacen un nuevo contrato y sigue haciendo los mismos servicios que le encarga la empresa. ¿Qué necesidad hay del finiquito que le entregan cada vez si le entregan el nuevo contrato para que siga trabajando? Desde luego, es un engaño que se hace con los trabajadores con cada nuevo contrato. Lo que sucede tal vez es que los trabajadores firman los finiquitos que les entrega el patrón, con lo cual están dando por terminada su relación laboral, supuestamente de manera voluntaria, y el nuevo contrato es para contratar otra vez a los trabajadores. La Ley Federal del Trabajo tiene el artículo 39 que dice que si vencido el término que se hubiese fijado, subsiste la materia de trabajo, la relación queda prorrogada por todo el tiempo que perdure dicha circunstancia. Es decir, los trabajadores pueden exigir que se les respete toda la antigüedad que llevan en el trabajo. El artículo 37 de la ley laboral habla con una gran claridad sobre el trabajo por tiempo determinado. Puede únicamente estipularse en los casos siguientes, cuando lo exija la naturaleza del trabajo que se va a prestar. Ejemplo, por única vez el trabajo va a ser en los meses de enero y febrero. Dos, cuando tenga por objeto sustituir temporalmente a otro trabajador. Ejemplo, el trabajador va a sustituir a otro trabajador mientras sana de su enfermedad. Tres, en los demás casos previstos por esta ley. Ejemplo, los casos señalados en los artículos 193, 195, fracción cuarta y 305, como es el trabajo por viaje en los buques y la actuación de un artista en una o varias temporadas o en una o varias funciones. En estos casos la duración del objeto del contrato está determinada y una vez concluido el plazo o la condición se extingue la relación laboral. Es frecuente que se presenten casos como el expuesto aquí. Generalmente por ignorancia el trabajador no se defiende, pero un buen abogado y la Procuraduría de la Defensa del Trabajo pueden hacer muy buena defensa de los trabajadores. Muchas gracias. Si ustedes me lo permiten, aquí estaré a la misma hora el próximo martes. Hasta luego.
Así será, doctor. Que tenga una excelente semana.
Gracias.
Y con esto llegamos al final de este espacio informativo. Agradezco a mi compañera Yomira Gómez en la producción de este espacio, a mi compañera Selma Ruiz, que el día de hoy nos estuvo acompañando por la mañana en los controles operativos, pero también agradezco a usted de que se haya tomado el tiempo para seguir escuchándonos como cada semana, básicamente, todos los días, de lunes a viernes en este espacio informativo que es Señal Informativa que tenemos aquí en Lagos de Moreno. Y también agradezco a mis compañeras Nancy Ángel y Verónica Fonseca en la información. Lo dejamos en la frecuencia del 104.7. Quédese porque en un momento entrará el Expreso de las 10. Posterior a ello tendremos Polifónica. Quédese en la frecuencia del 104.7 de FM. Les saludo esta mañana Marco J. Gallardo.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.